Primer punto, consideración del proyecto de resolución por la cual se formula acusación ante la Honorable Cámara de Senadores contra el miembro del Consejo de la Magistratura, abogado Jorge Bargarín Alfonso, para la instauración del juicio político previsto en el artículo 225 de la Constitución Nacional.
A consideración, tiene uso de palabra la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la diputada Rocío Vallejo.
Gracias, señor presidente. Señor presidente, yo solicito la postergación del estudio de este punto, ya que existe una diligencia a ser desarrollada ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados que es fundamental para reforzar los argumentos ya existentes con relación al pedido de juicio político para el miembro del Consejo de la Magistratura, Bogarín Alfonso. Existe una diligencia del jurado de enjuiciamiento que se viene dilatando, que no se lleva a cabo, que consiste en, es público, están los medios de comunicación con relación a la audiencia que debe desarrollarse con los familiares del hoy fallecido fiscal en cuestión. Entonces, señor presidente, nosotros no queremos ser cómplices de un archivamiento de esta causa sin tener todos los elementos a mano. Así que, señor presidente, solicito la postergación de este punto para una sesión posterior. Gracias.
Gracias, diputada. Tiene uso de palabra el diputado Pastor Vera Bejarano sobre la postergación.
Gracias, presidente. Sí, es para apoyar esa moción, presidente, de la colega Rocío.
Gracias, diputado. Sobre el mismo tema, la postergación, tiene uso de palabra el diputado Basilio Núñez.
Gracias, presidente. Para oponerme, presidente, a la postergación, por lo grave como precedente, presentar un juicio político y utilizarle al jurado de enjuiciamiento de magistrados como una comisión de la Cámara de Diputados. Postelectoral. Porque preelectoral, pues dice, antes de la sesión, esta misma gente, estos mismos colegas, se rasgaban las vestiduras queriendo tratar un juicio político a una persona donde la Constitución Nacional presume su inocencia. Y usted no viene ayer recibiendo al abogado. Así que, presidente, por el tratamiento en la fecha. Muchas gracias.
Gracias a usted, diputado. Ya no tenemos orador sobre el tema. Hay dos posiciones diferentes. Vamos a someter a consideración lo que estén por su tratamiento en la fecha. Moción del diputado Basilio Núñez, se servirá a votar en positivo. Quienes estén por la postergación, moción de la diputada Rocío Vallejos, se servirá a votar en negativo. A votación. Diputado Juan Carlos Galaverna, en positivo. Diputado Enrique Mineor, positivo. Prospera el tratamiento en la fecha. 29 por el tratamiento en la fecha, 26 votos por la postergación. Seguimos tratando el tema correspondiente, el punto 1 del orden del día. Hay un dictamen de comisión. Tiene uso de palabra el diputado Pastor Vera Bejarano.
Gracias, presidente. Si hay un dictamen de comisión, quiero dar lugar a esa. Bueno, acá la colega Rocío cede el uso de la palabra. Señor presidente, apreciados colegas, ciudadanía, medio de comunicación, en este momento iniciamos el tratamiento del juicio político a Jorge Bogarín Alfonso, miembro del jurado de enjuiciamiento, que realmente es un tema relevante para nosotros los que estamos en esta posición política de cumplir una misión constitucional de llevar a juicio político a una persona que no cumple con su cometido, que ha defraudado a la ciudadanía, que ha tenido un mal desempeño en la función delicada que se le ha encargado y que tiene desde luego suficientes causales de manera documentada todo el proceso. Entonces nosotros sostenemos que esta persona tiene que ser apartada de esa institución tan delicada de nuestro sistema judicial, de modo a contribuir con el saneamiento del sistema judicial, sobre todo en un departamento que lidera los índices de pobreza, que tiene tantos problemas, que es el departamento de San Pedro, donde se ha cometido esas irregularidades por Bogarín Alfonso en la circunscripción judicial de San Pedro. Acusamos a Jorge Bogarín Alfonso por causales detalladas en 4 casos. Al respecto, cabe señalar en forma introductoria que las causas de un juicio político deben ser aquellas en las que el autor se comporta contrariamente a lo que se espera del mismo al momento de asumir su cargo, hasta el punto que resulta imposible tolerar que continúe ejerciendo las responsabilidades para las que fue designado. Esta consideración puede provenir de un comportamiento doloso, negligente de parte del funcionario o de una forma de conducta contradictoria con aquello que la sociedad aguarda de él. Como ejemplos, podemos mencionar la utilización abusiva de la posición en provecho propio o de terceros, conductas inapropiadas para el cargo que ejerce. No necesitan ser delito o conductas ilícitas, siendo suficiente que su comportamiento sea repudiable con relación al cargo que desempeña, según lo expresa el doctor Casañas Levy en su obra titulada Consideraciones sobre Juicio Político. Dicho esto, seguidamente se presentan los hechos más notorios con los cuales se pone de manifiesto el comportamiento contrario al esperado conforme a sus obligaciones en el cargo, en el Consejo de la Magistratura y en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, respectivamente. El 23 de marzo del año 2022, Jorge Bogarín Alfonso fue designado por involucramiento en corrupción significativa bajo la sección 7031 de la Ley Anual de Asignaciones de Programas Relacionados y Operaciones Extranjeras del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. Estados Unidos mantiene varias herramientas de política exterior para luchar contra la corrupción y la violación de los derechos humanos en todo el mundo. Una de ellas es la prohibición de visado prevista en la citada ley. La sección 7031 requiere que el secretario de Estado sancione a funcionarios extranjeros y a sus familiares inmediatos si hay evidencia creíble de que dichas personas estuvieron involucradas en una corrupción significativa o una violación grave de los derechos humanos. La ley indica que estos funcionarios no serán elegibles para ingresar a territorio estadounidense. En cumplimiento de esta ley, la nominación suele ser una designación pública aunque el secretario de Estado puede optar por involucrarla en privado. Según se explica en las páginas oficiales, es el resultado de un largo proceso interinstitucional con conclusiones hechas por la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y cumplimiento de la ley del Departamento de Estado. Esa es la agencia principal que organiza los aportes del Departamento de Estado, así como de las fuerzas del orden, seguridad, inteligencia y otras agencias relevantes del gobierno federal y otros niveles de gobierno. Para ser designado como no elegible para el ingreso a los Estados Unidos, no es necesario que exista una solicitud de visa estadounidense pendiente. La sección 7031 no invoca la ley de inmigración y nacionalidad y establece que, a los efectos de esta sección, las decisiones relacionadas con la elegibilidad para ingresar a los Estados Unidos no deben considerarse confidenciales. Dado que los registros relacionados con la prohibición de la persona designada no son confidenciales, se puede acceder públicamente a la información a través de la Ley de Libertad de Información y de hecho ya se encuentra actualizada y disponible la información en este caso en particular. El gobierno de los Estados Unidos utiliza esta ley en su sección 7031 como una herramienta de política exterior aplicada a funcionarios de otros estados quienes cuando son designados son avergonzados públicamente por participar en casos significativos de corrupción o violación de los derechos humanos. Los orígenes de la sección 7031 se remontan a las asignaciones del año fiscal 2008, cuando el Congreso de este país buscó identificar y hacer inelegibles del ingreso al territorio de los Estados Unidos a funcionarios de otros estados involucrados a corrupción en la extracción de recursos naturales. A partir del año fiscal 2012, el Congreso de los Estados Unidos promulgó una disposición más amplia que abordaba la corrupción significativa en general, así como la corrupción relacionada con la extracción de recursos naturales. En el año fiscal 2014, el Congreso amplió la disposición para apuntar a funcionarios extranjeros involucrados en una grave violación de los derechos humanos. En el año fiscal 2015, el Congreso de los Estados Unidos aclaró además que las designaciones de conformidad con la sección 7031 pueden hacerse de manera pública o privada. En todos estos años, no solo han sido designados inelegibles para el ingreso a los Estados Unidos por corrupción significativa altos funcionarios paraguayos. Durante la administración del presidente Donald Trump, por ejemplo, fueron designados el expresidente de Gambia por corrupción significativa en el 2018. También el presidente del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, en tanto el ex jefe de las Fuerzas Especiales de la Policía de Serbia, Joran Rodasavljević, fue designado públicamente por violación de los derechos humanos, específicamente en el asesinato de tres hermanos albano-estadounidenses en Kosovo durante la guerra. Durante la administración del presidente Biden, el expresidente y ex primer ministro albanés Sali Berisha y su esposa e hijos fueron sancionados a mediados de mayo del 2021 bajo la sección 7031 por apropiación indebida de fondos públicos e interferencia en los procesos públicos, entre otros actos de corrupción significativa. También se utilizó el mecanismo para designar al ex fiscal general de Eslovaquia por corrupción significativa. El congresista Boris España de Guatemala y dos ex ministros del gobierno de Namibia fueron designados por corrupción significativa en junio del 2021. Hechas estas precisiones, a continuación se pasa a detallar las causales que sustentan la presente solicitud de iniciar el juicio político a Jorge Bogarín Alfonso en su carácter de miembro del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Caso 1. Mal desempeño. Este es el caso más relevante, sin dudas. Caso 1. Mal desempeño por no haberse excusado de entender en el enjuiciamiento del fiscal Jorge López Loman, a pesar de estar estrechamente ligado al denunciante Vicente Andrés Ferreira Rodríguez por amistad personal y pública, como preopinante y miembro del jurado de enjuiciamiento de magistrados, teniendo la obligación legal de hacerlo. En el caso del enjuiciamiento del fiscal Jorge López, el consejero Bogarín cometió prevaricato en su calidad de integrante del jurado de enjuiciamiento de magistrados. El prevaricato se halla descrito en el artículo 305 del Código Penal de la siguiente manera. Prevaricato. 1. El juez, árbitro u otro funcionario que, teniendo a su cargo la dirección o decisión de algún asunto jurídico, resolviera violando el derecho para favorecer o perjudicar a una de las partes, será castigado con pena privativa de libertad de 2 a 5 años. Artículo 2. En los casos especialmente graves, la pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta 10 años. Este artículo tiene como antecedente los artículos 183 y 184 del Código Penal vigente, el cual sometemos a análisis. 1. Bien jurídico protegido, el ejercicio de las funciones públicas, la administración de justicia. 2. Tipo objetivo, sujeto activo, el juez, el árbitro u otro funcionario con potestad para dirigir o dirimir cuestiones jurídicas. Sujeto pasivo, la sociedad en la persona del justiciable. Acción, dictar o proveer una resolución judicial, un laudo arbitral u otra equivalente, infringiendo las normas jurídicas y éticas de su investidura, con el ánimo de favorecer o perjudicar a una de las partes del proceso que entiende. 3. Tipo subjetivo. Se trata de un tipo doloso. En el caso tramitado ante el jurado de enjuiciamiento, causa número 185/2019, abogado Vicente Andrés Ferreira Rodríguez contra los abogados Fanny Beatriz Aguilera Espinosa y Jorge Eduardo López Loman, agentes fiscales de las unidades penales número 01 y 03 de la ciudad de San Pedro de Cuamandillú, sede fiscal del departamento de San Pedro, sobre denuncia. El denunciante Vicente Andrés Ferreira, también designado como significativamente corrupto por el gobierno de los Estados Unidos, presentó una denuncia que no reunía los requisitos legales, según consta en el AI número 50 del año 2021, emanado del jurado de enjuiciamiento de magistrados, que se agrega como prueba documental. Pero a pesar de ello, el preopinante abogado Jorge Bogarín pasó por alto y entró a analizar la pertinencia del enjuiciamiento de los fiscales denunciados. Entre el miembro preopinante abogado Bogarín Alfonso y el denunciante del fiscal Jorge López ante el jurado de enjuiciamiento, Vicente Andrés Ferreira, existe una amistad estrecha y pública, un sinnúmero de fotografías de los mismos en actividades sociales, recreativas, familiares, dan cuenta de la relación personal entre ellos. Esto ha sido reconocido públicamente por el abogado Jorge Bogarín. Sin embargo, en su carácter de miembro del jurado, no solo no se excusó como correspondía por las causales previstas en la ley, sino que actuó como preopinante del caso. Antes de entrar en el análisis del caso, pasamos a presentar fotografías que dan cuenta de lo afirmado, las cuales están agregadas como pruebas documentales. Son las fotografías que están en el dossier que todos los colegas tienen. Como si eso no fuese suficiente, votó por el enjuiciamiento y destitución del fiscal Jorge López Loman, aplicando con ello la ley para favorecer a una de las partes, el denunciante, su amigo personal y perjudicar así a la otra parte, el denunciante fiscal, quien fue destituido estando gravemente enfermo de cáncer, dejándolo sin salario, sin seguro médico, en el peor momento. Esto se considera una persecución inhumana y misericordia. La decisión la adoptan por mayoría, pero en el análisis exhaustivo evidenciaremos por qué la conducta del miembro Jorge Bogarín configura prevaricato, siendo el único comprendido en una causa legal de excusación. Reiteramos, el propio Jorge Bogarín Alfonso ha reconocido públicamente su estrecha amistad con el también designado significativamente corrupto Vicente Andrés Ferreira. Ya entrando en el detalle del enjuiciamiento ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados, se tiene que conforme al AI número 50/2021 de fecha 9 de febrero del año 2021 dictado por ese órgano. La denuncia fue presentada por Vicente Andrés Ferreira el 3 de junio del 2019 contra los agentes fiscales de la sede fiscal del Departamento de San Pedro, abogados Fanny Beatriz Aguilera y Jorge Eduardo López Loman, respectivamente, por sus actuaciones en el marco de la causa número 26 del año 2019, caratulada Diego Rodrigo Zuna Candia y otros sobre producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y otros en San Pedro de Comandillú. En el considerando del AI se analiza primeramente si es admisible la presentación en atención a la disposición contenida en el artículo 16 de la ley número 3759 del año 2009, que establece, entre otras cosas, que el juicio será iniciado por acusación del litigante. Al respecto, el AI en cuestión refiere textualmente: ¿es admisible la presentación en atención a la disposición contenida en el artículo 16 de la ley número 3759 del año 2009? La denuncia resulta inadmisible, pues el mencionado artículo habilita al litigante o profesional afectado a iniciar el juicio a través de una acusación particular, por lo que la figura procesal intentada no se ajusta a la normativa de referencia. Esto indica que el abogado denunciante, Vicente Andrés Ferreira, presentó una denuncia y no una acusación que reúna los requisitos previstos en la ley, y cuando eso ocurre, la propia ley en su artículo 20 prevé. El artículo 20 habla: la presentación que no cumpla las condiciones exigidas en el artículo precedente o que contuviera una acusación de notoria improcedencia será rechazada in limine. Si los defectos fueren exclusivamente de forma, se emplazará al acusador para que los subsane dentro del plazo de 5 días. Todo ello sin perjuicio de que el jurado de oficio ordene la prosecución del juicio. El citado artículo no establece podrá ser rechazada. Dice expresamente será rechazada, pero resulta que el jurado de enjuiciamiento de magistrado decidió no dar cumplimiento al citado artículo, sino que iniciar de oficio el enjuiciamiento, que si bien estaba previsto en la norma aplicable en aquel entonces como una de las vías de inicio del enjuiciamiento, la misma norma prevé que cuando se trate de una acusación particular, si no reuniera los requisitos, será rechazada. Entonces, estamos ante un caso donde un miembro del jurado de enjuiciamiento de magistrados, Jorge Bogarín Alfonso, no se excusó de entender la denuncia realizada por su amigo personal ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Además, él mismo fue preopinante durante el estudio inicial de la causa, que según el propio auto. Artículo 16. El juicio será iniciado ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados por acusación del litigante o del profesional afectado, quien podrá hacerlo personalmente o mediante mandatario con poder especial por acusación de la Corte Suprema de Justicia, del Ministerio Público, de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados, del Consejo de la Magistratura y de oficio por el propio jurado. Cuando el enjuiciamiento fuere de oficio, el jurado designará por sorteo a un asesor de la institución para que éste asuma el rol de acusador con todas las facultades inherentes a la función de agente fiscal. El mismo estará sujeto a lo dispuesto en el artículo 19, 20 y 21 del Código Procesal Civil. El jurado podrá disponer la información sumaria previa sobre los hechos denunciados o imputados de oficio y disponer la comparecencia del investigado a solicitud del funcionario que ejerza la investigación o la acusación según el estado del proceso. Cuando se trate de un caso de la comisión de delito, las personas y entidades citadas en el primer párrafo del presente artículo podrán limitarse a formalizar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, la cual, de considerarla procedente, formulará la acusación correspondiente interlocutorio del órgano. No reunía los requisitos legales y aún así fue tramitada. Con base en esa situación fue resuelto iniciar el enjuiciamiento únicamente del fiscal Jorge López Loman, favoreciendo a una de las partes. El denunciante que no cumplió los requisitos legales al presentar la acusación y finalmente el enjuiciado fue destituido. Esta es la razón central que sustenta la presente causal de enjuiciamiento atribuible al miembro del jurado Jorge Bogarín, quien se encontraba particularmente comprometido a excusarse y no lo hizo. Además, en forma contraria a la ley, fue iniciado el enjuiciamiento configurando con ello el prevaricato. Además, queremos hacer referencia al origen de esta denuncia ante el jurado, que si bien no es el sustento de la acusación contra el aquí acusado, por su relevancia no podemos dejar de mencionar y de hecho agregamos a esta presentación copia íntegra del expediente de la causa de abuso sexual a una niña, en la cual el funcionario judicial Vicente Andrés Ferreira, Diego Rodrigo Osuna y otros fueron denunciados por falsear el contenido de una notificación al Ministerio Público con el ánimo de favorecer al procesado, al abusador de niña en este caso. Ante ello, fue abierta la causa número 26 del año 2019, caratulada Diego Rodrigo Osuna y Candy y otros, sobre producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y otros en San Pedro de Cuamandeyú, la cual está siendo auditada por disposición de la Corte Suprema de Justicia. La referida causa penal, el padrastro de una adolescente de 13 años, fue procesado y posteriormente condenado a 18 años de pena privativa de libertad por sentencia definitiva número 11, expediente número 60, folio 09, año 2019. Por el abuso sistemático de la misma desde que tenía 12 años, producto de ello ya había resultado embarazada dos veces, probada la paternidad por medio de pruebas de ADN. Además, el hombre violentaba a los demás hijos de su pareja y a ella misma, llegando incluso a una causa por feminicidio en grado de tentativa. A este señor intentaron favorecer. A este señor intentaron favorecer los funcionarios judiciales imputados por el fiscal Jorge López Loman en su carácter de interino de la unidad fiscal a cargo de la agente María Dominga Benítez, donde recayó la denuncia realizada por su colega Fanny Beatriz Aguilera, según consta en el AI número 50 del año 2021 del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Grave, gravísimo, señores. La causa por abuso sexual se encontraba a cargo del fiscal López Lomas, posteriormente interinando a su colega, recibe la denuncia realizada por otra fiscal con relación a la conducta desplegada por funcionarios judiciales con el objetivo de favorecer al procesado, entregando una notificación incompleta y falseando su contenido, número de fojas supuestamente entregadas, a la asistente fiscal del agente López Loman. Por ende, la misma era testigo del hecho denunciado que involucraban a los funcionarios judiciales. Es por ello que cuando la fiscal a cargo de la referida denuncia, María Dominga Benítez, retoma de sus vacaciones y se inhibe de la causa, la carpeta fiscal pasa a cargo del fiscal López Loman, ya no como interino. Este último decide también inhibirse. Pero resulta que por sus actuaciones previas, entre ellas la imputación, mientras interinaba a la colega de vacaciones, fue enjuiciado y destituido por supuestamente haberse inhibido en forma tardía, por verse comprometida su objetividad, por ser su asistente la testigo. Todo esto según consta en el expediente ante el jurado de enjuiciamiento agregado como prueba documental. Sin embargo, cuando el fiscal López Loman tomó intervención en la causa inicialmente, lo hizo como interino de su colega María Dominga Benítez y por ende con el apoyo de funcionarios de la unidad fiscal a cargo de la misma. Recién cuando ella se inhibe y remite la carpeta a la unidad original de López Loman, tendría intervención también su asistente fiscal y testigo en la causa en contra de los funcionarios judiciales. Por lo cual, como ya se refirió, también se inhibió, pero igual le costó el cargo. Constancia de lo señalado se encuentra en las pruebas documentales agregadas en el presente caso. No podemos dejar de señalar que todo esto dejó al agente fiscal Jorge López Loman sin ingresos y sin seguro médico, estando con un diagnóstico de cáncer que finalmente terminó llevándolo a la muerte. Y según refieren las hijas del fallecido, en total estado de tristeza e impotencia ante la injusticia cometida contra él. De esta manera se ha configurado la peor cara de la administración de justicia en nuestro país. Cuando un inocente ha sido sancionado y un delincuente ha sido premiado, liberado de culpa y pena. Por todo lo señalado, acusamos a Jorge Bogarín Alfonso por no haberse excusado de entender el enjuiciamiento del fiscal Jorge López Loman, a pesar de estar estrechamente ligado al denunciante Vicente Andrés Ferreira, por amistad personal y pública, como propinante y miembro del jurado de enjuiciamiento de magistrados, y por ende haber actuado en forma contraria a la ley y haber favorecido con ello a una de las partes. El caso 2. Mal desempeño por no haberse excusado a pesar de tener la obligación legal de hacerlo en el caso del último concurso de la Corte Suprema de Justicia con relación al postulante Marco Aurelio González. En similares términos y argumentos con relación al caso 1, el postulante Marco González es amigo personal y ha sido jefe de campaña electoral de Jorge Bogarín para las elecciones de representantes del gremio de abogados ante el Consejo de la Magistratura. Sin embargo, en este caso tampoco se ha inhibido. Al contrario, al momento de proponer a postulantes, ha nominado obstinadamente en sucesivas rondas de votación al postulante González para integración de la terna de candidatos para ministro de la Corte Suprema de Justicia. En este caso está suficientemente probada la contaminación del proceso y la falta de decoro y honestidad ante la presencia de una clara causal de inhibición. Por tanto, acusamos al abogado Jorge Bogarín Alfonso por no haberse excusado a pesar de tener la obligación legal de hacerlo en el caso del último concurso de la Corte Suprema de Justicia con relación al postulante Marco Aurelio González. Caso 3. Mal desempeño por enriquecimiento sin causa y declaración falsa. Dado que el señor Jorge Bogarín ha sido funcionario casi toda su vida, los detalles de sus ingresos permiten una mayor trazabilidad a través de los datos públicos disponibles. A su vez, las mismas pueden ser cotejadas con las declaraciones juradas de bienes y renta presentadas ante la Contraloría General de la República, las cuales se agregan como prueba documental. En ese sentido, conforme al análisis de sus ingresos como funcionario público y docente, tomando como muestra el periodo que abarca 16 de abril del 2020 al 23 de diciembre del 2021, se denota que su crecimiento patrimonial no se corresponde con los ingresos percibidos, aún en el supuesto extremo de haber ahorrado sus diversos salarios de manera íntegra, según se expone en el resumen más abajo. Ahí expresan las tablas. Entre el año, el 16 de abril del 2020 y 8 de diciembre del 2020, el incremento patrimonial supera sus ingresos del periodo. Para dilucidar toda duda respecto al flujo de ingresos y gastos, se han agregado los ingresos de su esposa, la jueza Karen Leticia González Orrego, obtenidas de su declaración jurada, descargada de la página de la Contraloría, el 24 de abril de 2023, así como los gastos mensuales y anuales de ambos, con lo cual se obtiene el mismo resultado. Adicionalmente, se ha constatado que ambos consignan erróneamente el salario del cónyuge. Sin embargo, en el caso del señor Bogarín, el hecho más llamativo es el depósito de 900 millones de guaraníes en el año 2021 en una cuenta de la cooperativa de la que él mismo es directivo, cuyo importe no se condice con los ingresos percibidos en el periodo comprendido entre el 8 de diciembre del 2020 y el 23 de diciembre del 2021, de acuerdo a su declaración jurada obtenido el 24 de marzo del 2023. Por tanto, acusamos al abogado Jorge Bogarín Alfonso por mal desempeño de funciones, por enriquecimiento sin causa y declaración falsa. El caso 4. Mal desempeño por cobro indebido de honorarios, por percibir salario como docente de la Facultad de Derecho 1 sin cumplir con las horas asignadas, coincidiendo su horario de trabajo como docente con todas las sesiones ordinarias del jurado y otras actividades desarrolladas por él mismo y publicadas en sus propias redes sociales. Docente técnico, figura prevista en el estatuto de la UNA, pero que nadie sabe a qué se dedican. Pero sí que tienen las categorías más elevadas. Jorge Bogarín Alfonso ostenta esa categoría además de otras. El estatuto de la UNA 2017 establece que los docentes técnicos son nombrados por el rector y por concurso público. Sin embargo, no consta en la base de datos ni en los pedidos de informes realizados ningún concurso. Y ahí hay una tabla donde demuestra sus salarios. En el caso Bogarín, él mismo tiene una alta carga horaria, debiendo estar de lunes a viernes de 13:30 a 17:30 horas, según consta en la base de datos pública. Hay sesiones ordinarias del jurado de enjuiciamiento en el mismo horario en el que se supone da clases, martes 13:30 horas. Por tanto, acusamos al abogado Jorge Bogarín Alfonso por mal desempeño, por cobro indebido de honorarios. Las conclusiones. Los hechos señalados como sustento de las acusaciones del presente libelo acusatorio constituyen mal desempeño de funciones atribuido al señor Jorge Bogarín Alfonso en su carácter de miembro del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. El mismo ha obrado en clara violación a sus deberes y atribuciones establecidos en la Constitución de la República y las leyes que rigen sus actuaciones. Las consecuencias del accionar del señor Bogarín Alfonso perjudican el interés público, constituyen una amenaza a la débil institucionalidad del sistema judicial, especialmente de la selección y sanción de magistrados, En definitiva, es una amenaza para el Estado de Derecho y tampoco puede soslayarse la gravedad de la designación como significativamente corrupto por parte del gobierno de los Estados Unidos a un funcionario de tan relevantes responsabilidades. Y el petitorio, por tanto, teniendo en cuenta las contundentes consideraciones que dan cuenta de manera inequívoca de la procedencia del juicio político al miembro del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, abogado Jorge Luis Bogarín Alfonso, por mal desempeño de funciones en el ejercicio del cargo, solicitamos que esta presentación sea girada a la comisión, y lo cual se ha cumplido. Por lo tanto, con todas estas causales documentadas y cumpliendo con nuestra misión constitucional de velar por la Constitución y las leyes, de contribuir en el saneamiento de nuestro débil sistema judicial, acá claramente hay un desencadenante, una causal grave, que es la violación sistemática de una niña en San Pedro de Guamandeyú, donde el miembro Bogarín Alfonso ha sido cómplice para favorecer al violador, que finalmente fue sentenciado. De modo que solicito a los apreciados colegas votar en consecuencia, asumir nuestra responsabilidad constitucional de cumplir con este pedido de la ciudadanía, para dar un viso por lo menos de esperanza desde esta Cámara, que estamos en condiciones de llevar un mensaje de coherencia, de responsabilidad en nuestra función parlamentaria, de ser representantes de la sociedad y no ser solamente representantes de uno mismo de sectores oscuros. Muchas gracias, presidente y colega.
Gracias a usted, diputado. Tiene uso de palabra la diputada Celeste Amarilla, viuda de Poxia.
Muy buenos días, presidente. Muy buenos días, colegas. Para secundar y apoyar el pedido, el libelo muy bien redactado y leído por el colega Pastor Vera. Acá se está demostrando no solamente que los inmorales nos han igualado. Acá se está demostrando que ya no estamos hablando de apañar extorsionadores, de apañar chantajistas, de apañar cohecho, de apañar contrabando, ni siquiera de apoyar narcos. Acá ya estamos hablando de funcionarios que han apoyado a violadores de niños. Acá ya estamos llegando al punto de igualar delitos y bajar la vara de la corrupción hasta llegar a violadores de niños. Hay un senador electo acusado de lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre Mbururú y el violador de San Pedro? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué Bogarín apaña a un violador de niños? Por dinero, por poder. Ya han perdido absolutamente la noción del bien y del mal. Han cruzado esa línea sin retorno de entrar en la inmoralidad. Eso es lo que le pasa, señor presidente, a muchas autoridades, a muchos puestos ahí por su partido, perdone que lo diga. Pero esto es lo que pasa cuando se traspasa esa delgada línea que divide el bien del mal. No hay retorno, no hay retorno, y lo único que queda por hacer es cortar esas cabezas, porque son corruptos y corruptores. El señor Bogarín ha corrompido además a funcionarios dentro del jurado de enjuiciamiento. No solamente él es el corrupto, él tuvo que armar una red de corrupción adentro. Y lo hacen por dinero, lo hacen por poder, lo hacen para seguir en el cargo. Es que estamos llegando al punto de igualar delitos, de igualar una extorsión con un violador de niños. Esto es la decadencia más grande de la República. Esta es la decadencia. Estamos abriendo la cuarta o quinta puerta del infierno de Dante. En este país estamos abriendo las puertas del infierno de Dante, donde ya todo es igual, donde ya somos todos iguales. Y da lo mismo ser un burro que un gran profesor, como dice aquel tango. Los inmorales nos han igualado. Da lo mismo todo. Da lo mismo todo. Decierro a Bastos que del Paraguay se enamoró el infortunio. Le tengo que decir al señor Roabastos que ahora es mutuo el enamoramiento, porque el pueblo paraguayo se enamoró de su propio infortunio. O podemos hablar del síndrome de Estocolmo, donde las víctimas se enamoran de sus captores. Este pueblo se enamoró de sus captores, de los captores de nuestra libertad, de nuestra democracia, de nuestra honestidad. Y entonces votamos narcotraficantes que luego tenemos que echar acá. Y entonces votamos delincuentes comunes con 20 o 30 causas. Les ponemos en las listas. Es culpable quien le votó a Bururú, pero también es culpable estos estúpidos que le han puesto en una lista a una persona imposibilitada de vivir en sociedad. Y esto es porque los inmorales nos han igualado. De eso se trata. Y verdaderamente los paraguayos, muchos, están enamorados de su propio infortunio. Y acá, ahora somos jueces, indignos también, porque acá tampoco estamos los mejores de la sociedad. Acá no estamos, en esta Cámara de Diputados, de ninguna manera estar representados los mejores paraguayos. Somos casi residuos también de la clase política. Porque los diputados que deberían ser los mejor elegidos, porque se eligen en su zona, finalmente vienen los peores. Así que esta indigna Cámara de Diputados ahora tiene que juzgar a un indigno representante del jurado de enjuiciamiento. Pero no está mal, somos pares finalmente. Finalmente indignos contra indignos. El señor Bogarín es nada más que un funcionario, un ejemplo de los miles de funcionarios en este país que hacen lo mismo, que trafican con su influencia, con su cargo, que compran sus cargos para defender la corrupción. Y hoy ya a delincuentes comunes, a lo peor de la sociedad, a violadores de niños, el señor Bogarín defendía. Este señor que representa a un partido que se denomina Pro Vida y Pro Familia, defendiendo a violadores de niños. Violaba a sus hijos, violaba a su esposa, violaba a sus hijos y a sus hijas. Espero que los Pro Familia le den al señor Bogarín el castigo que se merece en este juicio político, como ejemplo de apenas una leve sanción a personajes como el señor Bogarín, que nunca tuvo que haber estado donde llegó, por el juicio político. Gracias.
Gracias, diputada. La diputada Rocío Vallejo tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Bueno, adhiero a las palabras de Pastor Vera, de Celeste Amarilla, y enfocar un poco el caso desde la gravedad que implica. El Consejo de la Magistratura es el órgano que elige jueces, fiscales, defensores públicos, elige ministro de cortes, elige fiscal general del Estado. Es decir, la responsabilidad que tiene cada uno de los miembros para armar esas ternas que finalmente se elevan para la elección ante la Corte es fundamental. Hoy uno de sus miembros que está siendo sometido a un juicio político en esta Cámara está sindicado como significativamente corrupto por el gobierno de los Estados Unidos de América. Significativamente corrupto es quien está eligiendo hoy personas que integrarán ternas para luego juzgar en el Poder Judicial. En una sociedad seria, cualquiera en esa situación daría un paso al costado. Los hechos acusados y expuestos para este juicio político son gravísimos. Creo que Celeste ha explicado perfectamente la implicancia y me gustó mucho su frase, ya no hay una distinción entre el bien y el mal. O sea, todos son puros discursos. Este es el momento que en realidad debemos demostrar la integridad, debemos demostrar que queremos fortalecer las instituciones con personas que sean íntegras. No puede una persona que apañó un caso en donde se estaba protegiendo a un violador continuar en ese lugar, violando a su vez las normas relativas a las inhibiciones y excusaciones que deben regir, porque era su amigo el que estaba involucrado también en el caso. Es decir, se ha perdido totalmente la vergüenza, se ha perdido el respeto al sistema jurídico, a los integrantes de un sistema que esperan que sus autoridades, que claman porque sus autoridades puedan actuar de la manera más transparente posible. Hoy la justicia está en decadencia y comienza con este tipo de hechos donde dentro del órgano que debe elegir está una persona con estas características. Y un jurado de enjuiciamiento de magistrados que sigue dilatando el análisis para que esto ocurra hoy, para que hoy se trate y hoy se cajonee esto, para que nos salga a luz lo que realmente ocurrió. ¿Por qué tanta dilación? Y quiero preguntarle acá a los colegas que forman parte del jurado de enjuiciamiento de magistrados, que rindan cuentas de lo que hacen ahí, porque fueron elegidos por una mayoría para representar a la Cámara y hoy están dilatando que esto se investigue. Están dilatando que esto se investigue los representantes de esta Cámara de Diputados ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Deben rendirnos cuentas. Nunca yo escuché que hayan rendido cuentas, excepto el finado Ramón Romero Roa, que rendía cuentas de sus actuaciones. ¿Qué es lo que están haciendo en nuestro nombre ahí? Entonces, señor presidente, existe como una estructura entre las diversas instituciones para impedir que todo salga a luz, porque de todas maneras los hechos van surgiendo. Y la denuncia de cobro de salario indebido, hay otras denuncias que no se agregaron con relación al cobro indebido de honorarios por parte de este señor. O sea, acá tenemos que apañar todo cuando de vuelta es el corrupto preferido del momento. Entonces hay que salvarlo. Ojalá podamos ser coherentes, porque varios de los que estamos acá o nos quedamos en esta Cámara o muchos van para otros cargos, donde en las recientes elecciones se le prometió de todo a la ciudadanía y por poco éramos todos angelitos para que se nos vote. Pues ahora es hora de demostrar que no fueron puras mentiras como siempre. Así que, señor presidente, Debemos fortalecer las instituciones. Y el fortalecimiento de las instituciones parte, porque estas tengan personas íntegras. Y nosotros como Cámara de Diputados tenemos la labor de iniciar o no hoy un juicio político a uno de los integrantes del Consejo de la Magistratura con causales muy bien expuestas por el colega Pastor Vera Bejarano. Así que, señor presidente, la ciudadanía espera eso de nosotros. Ojalá no primen nuevamente los intereses partidarios o personales sobre los intereses institucionales y de este Paraguay tan sufrido. Muchas gracias por el juicio político.
Gracias a usted, diputada. La diputada Norma Camacho tiene uso de palabra.
Gracias, señor presidente. Inicio mi participación diciendo que me adhiero in toto a las expresiones de la diputada Amarilla, de la diputada Rocío Vallejos, y por supuesto que acompaño la presentación que hizo de los motivos expuestos para el juicio político que hiciera el diputado Pastor Vera. Además de todo esto, sinceramente quiero exponer lo que hace puntualmente a la gravedad que no tiene límites, a la gravedad que implica proteger de alguna manera a un violador de niños. Una niña violada desde los 12 años. Ese es el rostro que tiene este juicio político, independientemente de otros motivos extraños y ajenos en torno a los motivos por los cuales se apoya a alguien que protege a un monstruo. Independientemente de eso, no existe motivo alguno para proteger a un violador de niña. Esto trasciende lo legal, trasciende lo humano, trasciende lo moral. Esto no es posible, no es permisible, no está ni siquiera dentro de los considerandos de lo que es la integración de una sociedad. Es que en estos años no hemos escuchado las estadísticas, no hemos visto los números del abuso de niños de todo tipo, de trata de personas. Es que no ha llegado a esta Cámara. Es que no ha llegado a esta Cámara lo que significa permitir de una u otra forma el abuso de niñas, de niños. Es que no se entiende quizás, no se entiende que con este tipo de iniciativas nosotros damos una luz verde, nosotros habilitamos y permitimos que estas cosas sigan pasando, que estos crímenes terribles, imprescriptibles, sigan sucediendo. ¿Qué opinará toda la ciudadanía de San Pedro? La buena ciudadanía. ¿Y cuándo más cuando esto adquiere un carácter nacional al ser uno de los motivos planteados por el juicio político? Ni qué decir todo lo que pasó López Loman y lo que referido por sus hijas de su inmensa tristeza de estar enfermo de cáncer, haber quedado sin ingresos, sin seguro médico y encima destituido. ¿Qué más se puede agregar a este pedido de juicio? Y les digo que reflexionando antes de esto, quizás mi percepción, espero que sea errada, lo percibo como si fuera que esto va a salir en forma negativa para la ciudadanía. ¿Por qué pensar eso, verdad? ¿Por qué pensar que se habría algún motivo humano para apoyar a una persona que, estando en situación de autoridad, a una persona que tiene en sus manos la justicia, tener que proteger a este tipo de monstruo? ¿Por qué habría yo de pensar de que algún ser humano, alguna persona de bien, con familia, con hijos e hijas, nietos, con descendencia? Porque esto no queda impune. Terminemos, mejor dicho, de entender que esto no quedará impune jamás. Porque existe una justicia que está afortunadamente por encima de nosotros. Terrible, terrible. Por la protección de los niños no podemos poner la foto o la imagen de esta niña y de tantas otras niñas que conocemos que son sistemáticamente abusadas y que no existen en las estadísticas. ¿Y qué si existen? Si acá tenemos un caso público, demostrado, evidencias de años, una violación en forma permanente. Y la gente que protege este tipo de maldad infinita, de esta maldad infinita, y llega a esta instancia después de recorrer años, y gracias a que hay gente que perseveró en esto, y llegamos a esta instancia y tenemos que estar, no sé si dudando, o no sé, veremos en la votación, por supuesto, y pedir a todos los diputados que acompañen este pedido, que es correcto, es nada más que un juicio político, es lo que se pide, es un juicio político, es iniciar un juicio político. No es posible que ni eso neguemos a esta gente. ¿Y qué pasa si, aparte de las consecuencias que sí sabemos que existen en otras esferas, qué pasa si hay más consecuencias humanas? ¿Qué va a hacer esta gente si escucha que se rechace aquí este juicio político? Y vamos a ser responsables de eso también. ¿Y qué pasa con el resto de niños o el resto de abusadores y violadores del resto del país? ¿Van a ver esto como un ejemplo de impunidad? ¿Van a ver esto como que no hay nada que hacer al respecto? Vamos a estar dando una luz verde para que esto siga pasando. No podemos permitirnos esto. No es posible que dejemos pasar esto. No es humano, no es moral y de ninguna manera corresponde que nadie asuma, ni por algún motivo que no sé cuál sería, proteger a que se aclare esto, porque se plantea un juicio y existen las pruebas al respecto, existe la documentación, existen víctimas ya de este encubrimiento. Una niña embarazada a los 16 años después de 4 años de haber estado viviendo en el infierno, y eso va a tener consecuencias. Así que, colegas, alentarles a tomar la decisión, ni siquiera voy a decir correcta, sino la decisión de acompañar a este juicio político para que esto siga el trámite que le corresponde ahora, porque realmente nunca debió haber llegado a esta instancia. Y acá llegó y es nuestra responsabilidad. Y termino diciendo, recordemos, sigamos recordando nuestro juramento, que dice que juramos ante Dios y ante la patria, y ante ambos daremos cuenta de nuestros votos. Gracias, presidente.
Gracias, diputada. Tiene uso de palabra el diputado Ulises Quintana.
Sí, en este juicio político que realizan al miembro del Consejo de la Magistratura, Jorge Bogarín, esta acusación se desmorona este castillo de naipes, ya que en el marco penal de la causa que se tiene en cuenta, esta causa penal contra la autonomía sexual, el entonces imputado fue condenado a 18 años de cárcel en fecha 24 de febrero del 2020. Esa decisión fue confirmada en la Cámara de Apelaciones en fecha 23 de septiembre del 2020. Jorge Bogarín fue electo miembro del Consejo el 21 de noviembre del año 2020 y juró el 26 de noviembre del 2020. Es decir, que la causa penal finalizó en la confirmación de la condena meses antes que Jorge Bogarín asuma como miembro del Consejo de la Magistratura. Es importante mencionar que en este juicio político lo que se debe considerar es la conducta de Jorge Bogarín, que asumió el cargo como miembro del Consejo de la Magistratura. Entonces, ¿cómo es posible que haya utilizado su influencia como miembro del Consejo de la Magistratura para intentar la impunidad en la causa penal que finalizó antes que él mismo sea electo? ¿Y qué influencias pudo haber utilizado? Entonces, estos fundamentos son más que contundentes para rechazar este juicio político al miembro del Consejo de la Magistratura, Jorge Bogarín, y voy por el rechazo. Es todo, señor presidente.
Gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Jorge Brites.
Gracias, presidente. Estuve escuchando atentamente la disertación de algunos colegas diputados y diputadas, y realmente preocupa, porque no queremos que este país se convierta en una anarquía, no sea la puerta o el patio de algún infierno, donde el pueblo paraguayo todo el día tenga que sufrir las injusticias, dolores y los garrotes de algún jurado de extorsión, chantaje, de algún consejo de la magistratura que busca direccionar intereses, presidente. El interés que sea en favor de la patria, en respeto a la Constitución Nacional y al Estado de Derecho. Y la voluntad política de producir cambios en bienestar de la gente, que sienta que hay un espíritu, un ánimo, una acción de que nuestros jueces, nuestros magistrados vayan aplicando lo que es justo, presidente. Significativamente corrupto, unos cuantos personajes ya fueron bendecidos por tío Sam con ese adjetivo. Algunos aparentemente sin documentos, a voces que se dice, que se hace, otro que sí que ya llega pedido de desafuero, y otro sí que, sin embargo, que ya se va luego preso, presidente. Podemos ser fleteros de aviones, presidente. Podemos prestar, como si fuera que prestarnos 10.000 guaraní, $1,000,000, $2,000,000. Cepralá no ve eso, presidente. Y nosotros vamos a seguir esa misma línea que venimos aplicando y ahora culminando este periodo, presidente. que es de intentar sanear o al menos dar un mensaje de que tienen que fusionar las instituciones. Y las instituciones son las personas que representan y que ocupan esos cargos de servidores públicos y no servidores de la mafia, de algún narcotraficante, de algún criminal o de algún violador, o etcétera, presidente. Duele escuchar, parece que ya nos acostumbramos que en este país reina la injusticia, reina la impunidad, o que para ser senador tenés que tener fletar avión, o tenés que vender tu casa por $1,000,000. En esos montos nomás se manejan. ¿Y Juan Pueblo cómo está, presidente? Claro, no le interesa, pues, Juan Pueblo. Lo que interesa es la licitación, la mafia y la protección judicial para que se pueda delinquir tranquilamente. La ruta de la delincuencia es lo que hay que proteger. Y si cierto fiscal o juez, bandido y delincuente, me protege, entonces soy envalentonado. Tengo, no es luego doble fuero, tengo 50 fuero tengo. Entonces, presidente, ya culminando este periodo, queremos el saneamiento del Consejo de la Magistratura, del Jurado de Enjuiciamiento, ojalá la independencia también de estos jueces y fiscales también, porque la mayoría son honestos, unos cuantos nomás son una gavilla de genuflexos. Y digo que son una gavilla de genuflexos porque ninguno de estos jueces y fiscales se animaron a aplicar la ley. A ustedes le digo, a todos estos jueces y fiscales que están mirando en su cara, a ustedes le digo ahora, a mí me trataron de payaso, presidente, cuando violaban la Constitución Nacional. Ninguno de estos de la Corte, ninguno de los ministros dijeron algo. ¡Caramba! Y ustedes bien lo saben eso. Porque no se animan y porque no son libres. Y queremos que en este país un día los jueces y los fiscales honestos sean libres y no sean chantajeados por ningún delincuente, presidente. Gracias.
Gracias, diputado. Para una moción de orden tiene uso de palabra el diputado Basilio Núñez.
Presidente, solicito cierre de debate. Es todo, presidente.
Gracias, diputado. A consideración el pedido de cierre de debate. Diputado Katia González.
Sí, presidente, yo me opongo al cierre de debate.
Perfecto, hay una oposición. Vamos a llevar a votación lo que estén por el cierre de debate. Se servirá a votar en positivo. Quienes estén en contra del cierre de debate, se servirá a votar en negativo. A votación. Diputado Raúl Latorre, en positivo. Diputado Néstor Ferrer, en positivo. Diputado Nano Galaverna, en positivo. Diputado Colin Soroca, en positivo. Diputado Acosta, en positivo. Diputado Esteban Samaniego, en positivo. Suficiente mayoría para el cierre de debate. Se cierra el debate correspondiente. Vamos a someter a consideración lo que estén a favor de formular acusación ante la Honorable Cámara de Senadores contra el miembro del Consejo de Magistratura, abogado Jorge Bogarín Alfonso. Se servirá a votar en positivo. Va. Correcto. Nadie dice no, nadie dice no. Perfecto. Vamos a hacer nominal. Vamos a leer el artículo a través de secretaría.
No, te voy a leer. Artículo 126. Será nominal toda votación para los nombramientos que deba hacer la Cámara por este reglamento, o si la Cámara así lo resuelve cuando lo solicite una quinta parte de los diputados presentes, debiendo entonces consignarse en el acta y en el diario de sesiones los nombres de los sufragantes con la expresión de su voto.
Claramente habla nuestro reglamento, si se pide, lógicamente se lleva nominal. A consideración el voto nominal. No hay oposición. Vamos a proceder de esa manera. Nominal. Secretaría.
Diputado Carlos María López. Ausente. Diputado Ángel Paniagua.
Por el rechazo.
Diputada Norma Camacho.
A favor del juicio político.
Diputado Hugo Ramírez.
Por el rechazo.
Diputada Guadalupe Aveiro.
Por el rechazo.
Diputado Sebastián Villarejo.
Por la aprobación del juicio político.
Diputada Celeste Amarilla.
Por el juicio político, lógicamente.
Diputado Raúl Latorre.
Por el rechazo, presidente.
Diputado Arnaldo Samaniego.
A favor.
Diputado Emilio Pavón.
Arnaldo, a favor.
A favor.
Diputado Luis Urbieta.
En contra del juicio político.
Diputado Sebastián García.
A favor del juicio político.
Diputado Arnaldo Rojas.
A favor.
Diputado Freddy Esclesis.
Por el rechazo.
Diputado Ariel Villagra.
Por el juicio político.
Diputada Carmen de Jesús Jiménez.
Por el rechazo.
Diputado Pastor Vera.
A favor del juicio político.
Diputado Pastor Soria.
Por el rechazo.
Diputado Eri Valdés.
A favor del juicio político.
Diputado Nazario Rojas.
Por el rechazo.
Diputado Roberto González.
A favor del juicio político.
Diputado Ever Noguera. Diputado Ever Noguera. Ausente. Diputado Eusebio Alvarenga. Diputado Eusebio Alvarenga, ausente. Diputado Fernando Ortellado. Diputado Fernando Ortellado, ausente. Diputado Mario Varela. Diputado Mario Varela, ausente. Diputado Enrique Usarquis.
A favor.
Diputado Miguel del Puerto.
En contra.
Diputada Esmerita Sánchez. Diputada Esmerita Sánchez, ausente.
No, estoy presente. Disculpe. Tolerancia cero para los violadores, cómplices y encubridores. A favor del juicio político.
Diputado Hugo Ibarra. Diputado Ibarra. Diputado Celso Kennedy.
A favor del juicio político.
Diputado Avelino Dávalos.
En contra, presidente.
Diputado Roque Sarubi.
A favor, presidente.
Diputado Walter Harm. Diputado Walter Harm.
En contra, presidente.
Diputado Edgar Ortiz.
Abstención.
Diputado Colin Soloca.
Abstención, presidente.
Diputado Hernán Rivas.
En contra, presidente.
Diputado Fernando Orelloni. Diputado Orelloni, ausente. Diputado Rubén Balbuena.
En contra, presidente.
Diputado Derlis Maidana.
En contra, presidente.
Diputado Hugo Capurro.
Abstención, presidente.
Diputado Miguel Cuevas. Diputado Cuevas, ausente. Diputado Jorge Ábalos.
A favor del juicio político.
Diputado Tomás Rivas.
En contra.
Diputado Esteban Samaniego.
Por el rechazo, presidente.
Diputado Justo Zacarías.
En contra.
Diputada Roya Torres. Diputada Roya, ausente. Diputado Ulises Quintana.
Por el rechazo, presidente.
Diputado Carlos Noguera.
A favor.
Diputada Rocío Abed.
Por el rechazo, presidente.
Diputado Jorge Brites.
A favor, presidente.
Diputado Manuel Trinidad.
A favor.
Diputada Blanca Vargas.
Por el rechazo, presidente.
Diputado Sergio Rojas.
A favor.
Diputado Néstor Ferrer.
Por el rechazo, presidente.
Diputado Edgar Acosta.
A favor.
Diputado Erico Galeano. Diputado Galeano, ausente. Diputado Tito Ibarrola.
A favor del juicio político.
Diputado Marcelo Salinas.
A favor.
Diputada Katia González.
A favor del juicio político.
Diputada del Pilar Medina.
Por el rechazo.
Diputado Rodrigo Blanco.
Abstención, presidente.
Diputada Jazmín Narváez. Diputada Jazmín Narváez. Diputada Rocío Vallejo.
Favor.
Diputada María López.
A favor.
Diputado Carlos Núñez. Diputado Núñez, ausente. Diputado Carlos Rejala.
A favor.
Diputado Juan Carlos Galaverna.
En contra.
Diputado Reinaldo Rodríguez.
A favor del juicio político.
Diputado Tadeo Rojas.
En contra.
Diputado Celso Maldonado.
A favor.
Diputado Pedro Aliana.
En contra.
Diputado Carlos Silva.
A favor.
Diputado Manuel Acevedo.
A favor.
Diputado Juan Acosta.
En contra.
Diputada Cristina Villalba. Diputada Cristina, ausente. Diputado Teófilo Espínola.
A favor.
Diputado Basilio Núñez.
Presidente, así como los corajudos de esta Cámara rechazaron el juicio político contra un ministro vinculado al narcotráfico, Arnaldo Yucio, también desde esta banca, rechazo el juicio político electoral a Jorge Bogarín. Muchas gracias.
Diputado Enrique Mineur. Diputada Marlene Ocampos.
Rechazo.
Diputado Edwin Reimer.
Por el rechazo.
Diputado Carlos López, ausente. Diputado Ever Noguera, ausente. Diputado Eusebio Alvarenga, ausente. Diputado Fernando Ortellado, ausente. Diputado Mario Varela, ausente. Diputado Fernando Regioni, ausente. Diputado Miguel Cuevas, ausente. Diputada Roya Torres, ausente. Diputado Rico Galeano, ausente. Diputado Carlos Núñez, ausente. Diputada Cristina Villalba, ausente.
Hecho el conteo correspondiente, no se reúnen los votos correspondientes para formular la acusación. Consecuentemente, la acusación ante la Honorable Cámara de Senadores contra el ministro del Consejo de la Magistratura, abogado Jorge Bogarín Alfonso, ha sido rechazado. Se remite al archivo. Siguiente punto del orden. Con mucho gusto. Tenemos 11 ausentes, 33 a favor, 32 en contra, 4 abstenciones, 69 en total. Se necesitaba 45 votos para que se pueda formular la acusación. Reitero, no se reúnen los números correspondientes, se remite al archivo. Siguiente punto del orden del día.